RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Esther y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. Pensé, este autor quedaría perfecto para el mes de noviembre. Y es que, después de todo, estamos hablando del gran maestro latinoamericano del terror por excelencia. Pero luego me dije, ¿para qué esperar? Nunca sabemos qué puede ocurrir mañana, y sería una pena quedarse con las ganas. Así que decidí no aplazarlo más y traer a esta mesa de disección a Horacio Quiroga. Así que bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y el día de hoy solo quiero recordarles algo. Que la curiosidad siempre, siempre, siempre aparece donde menos la esperamos. Tal es el caso de nuestra ya conocida curiosidad ranchera. La vida de Horacio Quiroga fue, por donde se le mire, trágica hasta el tuétano. Y, como bien decía la enorme figura que tuvimos en este espacio la semana pasada, Amparo Dávila, la literatura está siempre atravesada por lo vivencial. Es de la experiencia propia de donde surge todo aquello que se escribe, la obra misma. Y la vida de Quiroga tenía todos los elementos que requiere el terror para nacer. Personajes perturbados, vidas trágicas, acontecimientos escalofriantes y destinos funestos. No es de extrañar que este tremendo personaje haya tenido la capacidad de transformar esas tragedias en el elemento vital que convirtió su obra en una de las más exquisitas del género y que lo colocó en los estantes más altos de la literatura. Max Enríquez Ureña nos ofrece esta muy precisa síntesis de su biografía. Desde la cuna, la existencia de Horacio Quiroga se vio mecida por estremecimientos de tragedia. Meses contaba cuando su padre falleció al escapársele un tiro en una excursión de cacería. También murió en forma violenta su padrastro, Asencio Barcos, que se suicidó al verse afásico e inválido a causa de un derrame cerebral. Por una imprevisión, al manejar una pistola, tuvo Quiroga la desgracia de dar muerte a su íntimo y fraternal amigo Federico Ferrando. Su primera esposa se suicidó en Misiones. El propio Quiroga, herido de muerte por su terrible enfermedad, se suicidó también. Y como si aún después de muerto lo persiguiera un destino fatal, 2 años después se suicidó su hija Egle. Y como no podía faltar nuestro pequeño gran gigante, Tito Monterroso, decolado en todas las sopas, él sintetizaba así la vida de Quiroga, con su característico sarcasmo. Si un día alguien hubiera imaginado un cuento con ese tema, ese cuento sería malo y de una monotonía mortal, en el sentido exacto de la palabra monotonía y de la palabra mortal. Su vida fue un permanente drama o un largo sueño trágico. Y para rematar, escribió la interminable nota necrológica que fue su vida. Y ya me estoy viendo muy confianzuda con Augusto Monterroso. Pero sé que, si pudiera escucharme, seguramente le daría risa. O eso espero. Solo pretendo suavizar un poco el tema, porque, como ya se habrán dado cuenta, la vida de Horacio Quiroga fue, sin duda, triste. Hondamente triste. Y, como suele suceder con las grandes mentes, en vida se les reconoce poco. Son desdeñadas, ignoradas y apartadas de cierta élite literaria. Con la muerte, en cambio, aparece el éxito. El reconocimiento llega y las puertas se abren casi como por arte de magia. Hasta aquí, no podría decir qué me resulta más triste. Si el olvido que los envuelve en vida o los laureles con los que se les adorna después y que ya no podrán ver. Jorge Luis Borges, por ejemplo, fue uno de los críticos más feroces de Horacio Quiroga, a quien se refirió como una superstición uruguaya que escribía mal lo que Kipling escribió bien. Y Rudyard Kipling, para hacer un paréntesis y dimensionar esa comparación, tan discutible como innecesaria, fue un autor conocido por sus relatos sobre la vida colonial y por sus cuentos infantiles. Uno de los más famosos, y que seguramente muchos reconocerán, es El libro de la selva, Tal vez, a propósito de ese libro, Borges se permitió poner en la balanza ambas obras, como si dialogaran entre sí. Y es que Quiroga tiene un libro titulado Cuentos de la Selva, escrito durante su estancia en la selva misionera, que, al menos desde mi perspectiva, aunque pertenezca al mismo género, no pelea con él ni busca la comparativa, simplemente se expresa desde una pluma distinta. Pero, ¿cómo poner en tela de juicio la opinión de Borges? Bueno, cuestionar siempre será algo que caracterice este espacio. Y aunque solemos recordar a Horacio Quiroga como el gran maestro del terror latinoamericano, hay otra faceta suya que resulta igual de fascinante: su incursión en la literatura infantil. Pero incluso ahí, Quiroga no abandona del todo su esencia, y varios críticos afirman que incluso algunos de sus cuentos son más hermosos aún que los de Kipling. En Cuentos de la Selva, escrito durante su estancia en la selva misionera, los protagonistas son animales que hablan, sienten y piensan, en historias que, a primera vista, podrían parecer tiernas. Sin embargo, basta detenerse un poco para notar que la selva que retrata no es un escenario idealizado. Es un espacio vivo, a veces hostil, donde la supervivencia, el peligro y la muerte también están presentes. Así, Quiroga logra algo muy particular: escribir para niños sin suavizar del todo la realidad, mostrando que incluso en los relatos más aparentemente inocentes late la misma intensidad que recorre toda su obra. No fue sino hasta años más tarde que Julio Cortázar le daría a Quiroga una dimensión más justa, afirmando: Quiroga y su dimensión universal, sin prejuicios localistas o étnicos o populistas. Lo que Julio Cortázar rescata, de manera muy acertada, es que la obra de Quiroga entraña temas profundos y universales: el amor, la muerte, la locura, y eso trasciende su lugar de origen. No es una literatura que se reduzca únicamente al sitio donde fue gestada. No necesitas pertenecer a ese contexto para comprenderla. Con ser humano, basta. Porque, más allá del lugar, todos estamos atravesados por esas mismas preguntas. Afirmando así que sin la obra de Quiroga, muy probablemente no podría comprenderse la evolución de la narrativa latinoamericana, especialmente la del cuento. Horacio era un ser extraño, excéntrico, huraño y extravagante para los ojos de la mayoría. Vivió sus primeros años en Uruguay y después residió en Montevideo y Buenos Aires. En 1903 se une como fotógrafo a la expedición científica que el poeta argentino Leopoldo Lugones llevó a cabo en la provincia de Misiones, para estudiar las ruinas de las misiones jesuitas que allí existían. Un par de años antes, había estado en París durante apenas 7 semanas. Sin embargo, prefería los lugares alejados de la civilización y solía adentrarse en la selva. Su experiencia estuvo marcada por penurias y fatalidades, y fue a propósito de ello que escribiría en su diario: En cuanto a París, será muy divertido, pero yo me aburro. Verdad que no tengo dinero, lo que es algo para no divertirse. De todos modos, es hermosa ciudad aquella en que uno se divierte, ya se llame París o Salto. Un poeta griego de la decadencia dijo: La patria está donde se vive bien. Es un gran pensamiento. ¿Por qué he de decir yo que no hay lugar como París si no me divierto? Quédense en buena hora con él los que gozan, pero yo no tengo ninguna razón para eso. Y estoy en lo verdadero diciendo que Montevideo es mejor que París, porque allí lo paso bien. Que el Salto es mejor que París, porque allí me divierto más. ¿Qué da que otros digan lo contrario, porque aquí lo han pasado bien? Cada cual vive la vida que le es posible. Esta cita revela algo muy profundo de Quiroga: una mirada completamente honesta y poco complaciente frente al mundo. Para él, no existe un lugar valioso por su fama o prestigio, sino por la experiencia personal que se vive en él. París puede ser el centro cultural por excelencia, pero si no hay gozo, si no hay vida, entonces pierde su sentido. Quiroga nos recuerda que el valor de los lugares, y quizá también de la vida misma, no está en la opinión más popular, sino en lo que cada uno realmente siente. Al final, su postura es simple y contundente: cada quien habita el mundo desde su propia experiencia, y no hay verdad más válida que esa. Arrastrado por su temperamento, como diría él mismo, e internado en las profundidades de la selva, y bajo la influencia de su muy admirado Leopoldo Lugones, es que Quiroga fue construyendo una voz cada vez más propia, así como un tono y un ritmo que irían dando forma y estilo a sus primeros escritos. Primero vendrían El crimen del otro y Los perseguidos, así como la novela breve Historia de un amor turbio. A su periodo más conocido y formal pertenecen los volúmenes Cuentos de amor, locura y muerte, Cuentos de la selva, El salvaje, Anaconda y El desierto. Es en estos últimos donde comienza a vislumbrarse el Quiroga que hoy conocemos, el que narra las escenas que la vida misma le reveló en la selva, su estancia en ese entorno y la forma en que articula diálogos profundos y sorprendentes con los animales que la habitan, dotándolos de sentimientos y de una voz propia. Si hay algo que permite entender la forma en que Horacio Quiroga concebía la escritura, es su conocido Decálogo del Perfecto Cuentista. En él, Quiroga establece una serie de principios que no solo funcionan como consejos, sino casi como reglas de vida para quien se enfrenta al oficio de escribir. Desde el inicio deja clara la exigencia del oficio. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Con esto no solo habla de admiración, sino de disciplina, de aprender de quienes ya han llevado el cuento a su máxima expresión. También insiste en la precisión. No empiezas a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. Y más adelante, remata con una de sus ideas más contundentes. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Es decir, para Quiroga no hay espacio para el exceso ni para el adorno innecesario. El cuento debe ser directo, contenido, casi exacto. Y esa exigencia se resume en otro de sus mandatos más conocidos. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes. Más que un simple conjunto de reglas, el decálogo es una declaración de principios. Una forma de entender la literatura como un ejercicio de rigor, de honestidad y de absoluta fidelidad a la historia que se quiere contar. Pero hay un punto en este decálogo que me parece el más interesante de todos, porque, detrás del autor que escribía relatos de terror, existía también un hombre tierno y solitario, que dotaba a su obra de su propia experiencia, y una de sus declaraciones, quizá la más genuina, es esta. Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con el que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. El ardor con el que se desean las cosas puede ser un buen punto de partida para comenzar a hacerlas. Y sumado a esta idea, en una carta dejó el epítome de su existencia. Busco lo que casi nunca se encuentra. Soy capaz de romper un corazón por ver lo que tiene dentro. A trueque de matarme yo mismo sobre los restos de ese corazón. Y, sin lugar a dudas, así lo hizo siempre. Y tú, Radio Escucha, ¿tendrías también esa inmensa capacidad de romper un corazón solo para ver qué hay dentro? Ya regresamos de un corte.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue en ese último día que Alicia estuvo levantada,
Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida».
Así comienza uno de los relatos más inquietantes de Horacio Quiroga,
El almohadón de plumas.
Y desde esa primera línea se instala una sensación extraña. Lo que debería de ser amor, calidez, inicio, se convierte en frío, en distancia, en un silencio que pesa. Alicia, una joven rubia, angelical y tímida, entra en ese matrimonio con una fragilidad que pronto parece no tener dónde sostenerse. La casa, grande y blanca, no abriga, más bien impone, y la figura de Jordán, rígida, severa, termina por congelar cualquier intento de cercanía. Poco a poco, casi sin que se note al principio, la vida de Alicia comienza a apagarse. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada, dice el relato, como si marcara un punto de no retorno. Lo que sigue es una enfermedad sin nombre, una debilidad que crece en silencio. Los médicos no encuentran explicación, pero el cuerpo de Alicia cede, se consume, se vuelve cada vez más ligero, más ausente, y en medio de ese desgaste aparecen las alucinaciones. Veía en la pared manchas que se deslizaban, presencias que nadie más percibe, sombras que parecen habitar el mismo espacio inmóvil que la rodea.
Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama, con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus terrones crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin.
Pero el verdadero horror, fiel al estilo de Quiroga, no está en lo que se ve, sino en lo que permanece oculto. Cuando finalmente alguien repara en el almohadón donde Alicia ha apoyado la cabeza durante noches enteras, la escena se vuelve insoportable. «¡El almohadón!», grita la sirvienta. Lo abren y dentro encuentran un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa, que había estado alimentándose de ella, succionando su sangre lentamente, sin ruido, sin señales evidentes. Y como ya se nos había advertido antes, varios retractores de Quiroga decían que los finales de sus cuentos eran, en el mejor de los casos, innecesarios, que casi siempre sobraban, pero en este, el propio texto lo explica con frialdad. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Y basta esa explicación para que todo se vuelva aún más perturbador. Porque entonces entendemos que Alicia no murió de una enfermedad inexplicable, sino de algo que estaba ahí, todos los días, en el lugar más íntimo, más cotidiano. Durante semanas había dormido sobre aquello, y es ahí donde el cuento deja de ser solo una historia de terror para volverse una inquietud más profunda. Porque en el fondo, lo que construye Horacio Quiroga no es únicamente una escena monstruosa, sino una metáfora brutal, la de aquello que nos consume en silencio. Ese almohadón, aparentemente inofensivo, se convierte en el símbolo de todo lo que, sin que lo notemos, nos desgasta poco a poco. Y entonces la pregunta deja de ser ¿qué mató a Alicia? Y se transforma en otra mucho más incómoda. ¿Qué cosas, en nuestra propia vida, podrían estar haciendo lo mismo? Porque a veces no es un monstruo visible, sino una rutina, una relación, un silencio prolongado, lo que nos va quitando algo, noche tras noche, mientras seguimos apoyando la cabeza, confiados, en el mismo lugar. Y quizá, después de todo, lo más inquietante de Horacio Quiroga no son sus cuentos, sino la forma en que la vida misma parece haberlos escrito por él. Porque en su obra no hay exageración ni artificio, hay experiencia, hay herida, hay algo que se vivió y que luego encontró la forma de contarse. Y entonces uno se queda pensando, ¿cuántas de nuestras propias historias, si nos atreviéramos a mirarlas de cerca, también tendrían algo de horror? Y aquí llegamos a una reflexión interesante y profunda. Quiroga no escribía sobre el miedo, escribía desde el miedo. Hablar de este autor es hablar de una vida atravesada por la tragedia. La muerte no fue para él un recurso literario, sino una presencia constante, en su infancia, en sus relaciones, en su historia personal. Tal vez por eso sus cuentos tienen esa fuerza tan particular, esa sensación de realidad que incomoda. A eso se suma la selva, ese entorno hostil en el que decidió vivir y desde el cual construyó gran parte de su obra. En Quiroga, la naturaleza no es paisaje, es tensión, amenaza, es límite. Y en medio de todo eso aparece su escritura, directa, precisa, sin concesiones, como si cada palabra supiera exactamente hacia dónde va. Leer a Quiroga es reconocer a una de las figuras más contundentes del cuento en América Latina. Un autor que no solo consolidó una forma de narrar, sino que llevó el género a una intensidad pocas veces alcanzada. Su lugar en la literatura no se sostiene únicamente por la calidad técnica de sus relatos, sino por la verdad que los atraviesa, una verdad incómoda, a veces brutal, que nace de una vida marcada por la tragedia. En Quiroga, la muerte no es un recurso narrativo ni un giro dramático. Es una presencia constante, casi inevitable, que se filtra en cada historia como parte del orden natural de las cosas. A esto se suma la locura, no entendida como un exceso, sino como un deslizamiento sutil, como ese momento en que la razón comienza a resquebrajarse frente a lo insoportable. Sus personajes no enloquecen de golpe, se van quebrando, poco a poco, hasta cruzar un límite del que no hay retorno. Y junto a ello aparece también el deterioro. Cuerpos que se desgastan, mentes que se agotan, voluntades que ceden ante fuerzas que los superan, ya sea la naturaleza, la enfermedad o la propia condición humana. En ese sentido, la obra de Quiroga está siempre situada en el borde, en ese espacio donde la vida se vuelve frágil y donde el ser humano deja de tener control. Quizá por eso su literatura sigue inquietando, porque no habla de monstruos lejanos ni de terrores fantásticos, sino de procesos profundamente humanos, de aquello que puede ocurrir en silencio, sin espectáculo, en la intimidad de una habitación o en medio de la naturaleza más implacable. Quiroga no exagera, observa, registra y escribe desde ese lugar incómodo donde la vida y la muerte conviven de manera inevitable. Y es precisamente ahí donde radica su vigencia, en esa capacidad de recordarnos que el verdadero horror no siempre está fuera, sino en la fragilidad misma de existir. Ya lo decía Juan Domingo Argüelles en un texto que escribió como prólogo para una antología del autor uruguayo. Quiroga, lejos del estilismo, dice cosas inolvidables en textos no siempre perfectos, pero sí llenos de vida, de potencia vital, de arrebato, locura, imaginación y fantasía. De esto están hechos los escritores que siguen leyéndose por siglos. De todo lo demás están hechos los autores de perfecta gramática, de depurado estilo, de juego verbal, que no logran jamás emocionar, no digamos ya conmocionar, a los lectores, porque entre otras cosas no tienen mucho que contar. Y, en efecto, la perfecta gramática, el uso de adornos en el lenguaje y su correcta utilización son rasgos admirables, pero no siempre los más importantes. Porque si hay algo que nos conecta con la literatura, es lo que nos hace sentir cuando acudimos a ella. Y eso, muy pocos autores lo logran de verdad. Borges decía que el último párrafo del Almohadón de Plumas era un anticlímax en el peor sentido. Un párrafo que no parece de cuento, sino de recomendaciones de un periódico para las amas de casa. Y ya lo dijimos arriba, probablemente aquí no seamos nadie para cuestionar a Borges. Pero hasta los grandes se equivocan y muchas veces se cegan por su propio ego y clasismo. Por eso es importante armarse un criterio propio para saber seleccionar con qué se queda uno y qué puede perfectamente echar a la basura. Así es que, después de estos minutos empapados de tragedia con rescoldos de genialidad, espero que hayan disfrutado tanto como yo la vida y obra del maestro indiscutible del terror latinoamericano. Espero que estén listos para adentrarse en sus páginas. Gracias por prestarme sus oídos y regalarme su tiempo.
RTV Morelos Radio presentó
Rancheritas Ilustradas.